Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 6 de septiembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo también mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos mucha información que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la siguiente hora y media en este espacio informativo. Le hablaremos sobre este anuncio que hacen ayer los 43 senadores de oposición, quienes dicen: nosotros vamos a votar en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial que se discutirá en comisiones a partir del domingo. Y de esta manera, bueno, pues Morena y aliados no lograrían la mayoría calificada para pues dar el palomazo, para dar el visto bueno justamente a esta reforma al Poder Judicial. En tanto, bueno, pues el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, dice también que él votará en contra. Él había sido señalado como uno de los posibles senadores o legisladores que le podrían dar el voto a Morena y aliados, pero él dice: no, yo voy a votar en contra. E incluso dice que él ha recibido amenazas y que pues ha sido perseguido por funcionarios de la Fiscalía de Campeche. Un juez federal de Colima otorgó la cuarta suspensión provisional que ordena frenar de manera temporal la discusión de la iniciativa en el Senado, y bueno, pues también envió el envío del dictamen a los congresos estatales. Vamos a estar hablando sobre pues esta información en el tema deportivo, de que bueno, pues Cristiano Ronaldo anotó ya su gol número 900 de su carrera y lo hizo en la victoria de la selección de su país, Portugal, sobre Croacia. El gobierno de México confirma que un menor de edad de nacionalidad mexicana, bueno, pues desgraciadamente está entre las víctimas del tiroteo del miércoles en una escuela allá en Georgia, en los Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que él apoya a Kamala Harris en la carrera por la Casa Blanca y recuerda que su gobierno recibió muchas sanciones durante el gobierno de Donald Trump. Tendremos obviamente a las 6 de la mañana, bueno, pues el resumen de lo que escriben columnistas y analistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información, porque le comentaba que ayer, después de tanta especulación que se levantó en qué sentido iría el voto de los senadores de oposición, bueno, pues justamente los 43 senadores que conforman este bloque opositor allá en la Cámara Alta anuncian su voto en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial que se discutirá a partir del próximo domingo en comisiones. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, informa que los 15 senadores de su partido votarán de forma unificada contra la iniciativa presidencial, incluido Miguel Riquelme, quien se encuentra hospitalizado. Además, bueno, pues también Alito denunció que Morena ha amenazado e incluso ofrecido millones de pesos a integrantes de la oposición para que brinquen a la bancada guinda o no asistan a la sesión donde se votará esta propuesta. David Galván tiene los detalles de esta información.
Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI y senador de la República, dijo que desde el partido gobernante los legisladores priistas han sufrido diversas presiones, ofrecimientos económicos y hasta amenazas de persecución judicial con el objetivo de cooptar su voto en favor de la reforma judicial.
Informar que las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias, y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral.
Ante los señalamientos de que el proceso quirúrgico al que fue sometido el senador Miguel Riquelme de Coahuila pudiera traducirse en una ausencia que permitiera a Morena tener la mayoría calificada para la reforma constitucional, el dirigente tricolor hizo algunas precisiones.
Y a mí, en lo personal, en comunicación telefónica, me ha asegurado que ya en franco proceso de recuperación y de darse de alta de hoy en la institución de salud, aquí estará con nosotros el día lunes y que votará en contra de la reforma al Poder Judicial. Y también compartí, de no estar o no tener posibilidad de estar, que solicite licencia para que estemos completos los 15 senadores.
Acompañado de 14 de sus senadores, recordó que hay una suspensión desde el Poder Judicial que debiera ser impedimento para seguir con la discusión de la reforma constitucional.
La reserva, y lo hemos dicho con claridad, de que se estaría violando por parte del Congreso, por parte del Senado de la República, una suspensión definitiva de un juez. Lo vamos a hacer a cautelum, bajo protesta, pero no podemos no dar el debate, no dejarles la cancha, sino ir a dar el debate.
Con imágenes de Cristian Ramírez, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y en tanto, en el partido Acción Nacional, su dirigente nacional, Marco Cortés, anuncia que los 22 senadores de su bancada, de la bancada del Blanquiazul, están firmes e incluso con sus suplentes para votar en contra de este proyecto. Así lo dijo Marco Cortés.
Las y los 22 senadores de Acción Nacional estaremos presentes. Y por si algo fuera poco, además estamos citando a nuestros suplentes para que no haya pretextos.
Y bueno, en tanto, Daniel Barreda, él es el senador de Movimiento Ciudadano que faltaba por pronunciarse, que había sido señalado como quien posiblemente pudiera dar ese voto al bloque de Morena y sus aliados para lograr la mayoría calificada en el Senado. Bueno, pues él dice, voy a votar en contra, y además afirma que ha recibido amenazas e incluso ha sido perseguido por funcionarios de la Fiscalía de Campeche.
Claro que necesitamos una reforma, pero hay que leerla, hay que estudiarla. No nada más es votar en contra porque lo ponen unos o votar a favor porque lo ponen otros. Y eso fue lo que yo hice y fue porque yo le reservé el tiempo. Y hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra.
Y bueno, en tanto, Adán Augusto López, senador de Morena y presidente de la fracción parlamentaria de este partido, aseguró que no han ofrecido dinero o cargos a senadores de la oposición para convencerlos de votar a favor de la propuesta. Y mientras tanto, en medio de la discusión de la reforma, bueno, pues Francisco Javier García Contreras, el ex juez federal de Colima, otorgó una cuarta suspensión provisional que ordena frenar de manera temporal la discusión de la iniciativa en el Senado y también el envío de este dictamen a los congresos estatales. En tanto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, inició dos consultas con sus compañeros para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados y que, bueno, pues fue turnada al Senado de la República. Los expedientes de la consulta fueron turnados a la ministra Lenia Batres. Y a la par, estudiantes de universidades públicas y privadas de nuestro país se manifestaron frente a la sede del máximo tribunal de nuestro país en favor de la aprobación de la iniciativa. En el evento participaron las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz.
Hemos manifestado que tienen que buscarse la resolución de los problemas del Poder Judicial y de la justicia. Es la gente la mejor forma de evitar la corrupción. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena, y todas las resoluciones y votos que emitido han sido a favor del pueblo. Ese es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto.
Y mientras tanto, jueces y trabajadores del Poder Judicial protestaron en contra de la propuesta presidencial en la sede del Senado de la República, ahí en Paseo de la Reforma e Insurgentes, e impidieron el paso a los legisladores. Y ante estas protestas y bloqueos, bueno, pues el Senado sesionó en la sede alterna, en el antiguo Palacio de Xicoténcatl, solo para otorgar licencia por tiempo indefinido a los legisladores de Morena, Marcelo Ebrard y Juan Carlos Loera. La información la tiene David Galván.
Y el día de hoy se tuvo que sesionar en sede alterna aquí en la antigua casona de Xicoténcatl por parte del Senado de la República. Pero vamos a ver la información completa. Tal como se había previsto por parte de la mesa directiva, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación impidieron el día de ayer el acceso desde la madrugada a la sede senatorial, por lo cual el presidente de la Cámara instruyó trasladar sus trabajos a la sede de la casona de Xicoténcatl.
Para que a la una de la tarde acudan al pleno de esta Cámara de Senadores en Donceles a llevar a cabo la sesión correspondiente a esta semana. El fundamento, reitero, es la imposibilidad material para realizarla en la sede principal.
Es por ello que los distintos grupos parlamentarios tuvieron su sesión previa en distintos puntos de la Ciudad de México. Los senadores de Morena y aliados se congregaron en un hotel de Avenida Revolución, desde donde partieron a bordo de dos autobuses y casi una decena de camionetas rumbo a la antigua sede del Senado.
Recuerden que el pleno autorizó que se puedan utilizar sedes alternas.
¿Los senadores de oposición también ya están convocados aquí?
Sí, y es público la página, el portal del Senado, es público la hora de inicio de la sesión.
Oiga, senador.
A su llegada, Acción Nacional volvió a reiterar que sus 22 legisladores se mantienen contra la reforma constitucional.
No puede ser que por la prisa de Palacio Nacional estén pisoteando al poder legislativo, que debe darse su tiempo, y más cuando se trata de una profunda reforma constitucional que vendría a destruir lo que por muchos años hemos forjado en un modelo democrático con contrapesos institucionales y con un poder judicial autónomo.
Por su parte, el ex candidato presidencial y senador panista dijo que esta modificación terminará dañando incluso el arranque del gobierno federal que conducirá Claudia Sheinbaum.
Eso es una realidad. Esto es un balazo en el pie para el próximo gobierno. Implica iniciar con las calles tomadas, implica iniciar con la inversión preocupada. Estoy convencido de que lo mejor para el país, inclusive para el gobierno entrante, es que no pase esta reforma y que podamos discutir con serenidad, con inteligencia, una reforma que de veras le sirva a México.
Mientras tanto, el líder nacional del PRI y senador Alejandro Moreno advirtió que al haberse acordado en el grupo parlamentario que irán todos en contra, el votar de forma distinta o ausentarse del debate de la reforma del Poder Judicial sería motivo de expulsión de ese instituto.
Decidimos todos voto unificado, todos en contra, y esto significa los 15, las senadoras y senadores del grupo parlamentario somos 15, votar en contra, y claro que votar en contra de una resolución es causal de expulsión, pero pues obviamente vamos a estar presentes todos.
En la sesión de este jueves en Xico, solamente se trataron algunos trámites como la licencia del senador Marcelo Ebrard, quien se integrará como secretario de Economía en el próximo gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, estamos a la espera de que se defina la reforma judicial, que tendrá el día domingo que ser resuelta en comisiones, y se espera que el día martes se inicie por lo menos la primera lectura del dictamen final de esta reforma al Poder Judicial. Hasta aquí la información, muy buenos días.
Gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula, allá en la casona, la vieja casona de Xicoténcatl, la sede alterna, en donde, bueno, pues tuvo que sesionar el Senado de la República. Y mientras tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se mostró confiada en que la reforma judicial se va a concretar, porque dijo es la voluntad del pueblo y es lo mejor que le puede pasar a nuestro país.
El Senado no alcanza la mayoría de Morena, le falta un senador.
Pues yo tengo entendido que ellos ya están decidiendo cómo van a resolver.
Y a los ministros que están ahorita debatiendo en torno a ver qué van a hacer con la reforma, si la pueden echar para atrás.
Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México?
está confiada de que no hay posibilidad de echar para atrás.
No hay posibilidad de echar para atrás la reforma. Esa fue la decisión del pueblo de México. Además, nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México.
En tanto, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aseguró que la nueva suspensión que emitió una jueza para frenar la reforma judicial no tiene fundamento legal y aseguró que esta reforma servirá para que el Poder Judicial sea autónomo e independiente y de los otros dos poderes, de las presiones económicas y también del crimen organizado. Sara Pablo, te escuchamos. Buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no tiene fundamento legal la suspensión definitiva concedida por la jueza Marta Magaña para frenar indefinidamente la discusión de la reforma judicial en el Congreso, por considerar que son actos que afectan gravemente a la sociedad. Se trata de la misma juzgadora que había otorgado una suspensión provisional para evitar que la reforma fuera discutida en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo ha insistido en que los amparos concedidos significan una intromisión desesperada en las facultades del Poder Legislativo, y dichos amparos, dijo, carecen de validez.
Lo que acaba de hacer una juez, de que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo.
El Ejecutivo acusó que se han dicho muchas mentiras sobre la reforma. Por ejemplo, que el Poder Judicial va a depender del Ejecutivo, cuando lo que se busca es que sea independiente también del poder económico y del poder que ejerce la delincuencia organizada. Señaló que es falso que trabajadores perderán sus prestaciones y aseguró a los estudiantes que la reforma les conviene.
Porque les va a ayudar a ellos. Imagínense que terminan su carrera, cumplen con los requisitos, no van a tener muchos problemas de cumplir con los requisitos y se van a presentar para ser jueces, para ministros, para ser magistrados, si son abogados. No van a necesitar palancas, no hay influyentismo. ¿Tienen posibilidad? ¿Todos? No van a estar dependiendo del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y mientras tanto, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, próximos secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, respectivamente, bueno, pues respondieron a las críticas de los Estados Unidos y las publicaciones de The Washington Post contra la reforma al Poder Judicial a través de un escrito conjunto. Ambos señalaron que el país vecino no tiene derecho a criticar respecto al tema y debe respetar la soberanía de nuestro país. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la bolsa mexicana de valores? Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu información.
Te informo que el precio del dólar se ofreció en ventanilla al alza al ubicarse en 20.38 pesos a la venta, mientras que el dólar interbancario cerró la jornada de este jueves en 19.89 pesos a la venta. Y por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio rompió la barrera al ofrecerse en 20 pesos por dólar. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.29%. al ubicarse en las 51.661.48 unidades. Ese reporte, excelente fin de semana.
Gracias a Jenny Valencia. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de ayer con un retroceso de 0.54%, el Nasdaq arriba 0.25% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.30 puntos porcentuales. Vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, ayer en la octava jornada de la justa paralímpica que se desarrolla allá en Francia, la mexicana Hilda Guadalupe Cota gana la medalla de plata e impulsa la bala en impulso de bala categoría F33. Y bueno, pues lo que le comentaba un poco más temprano, Cristiano Ronaldo anota el gol número 900 de su carrera. Mi querido Beto Campos, escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la delegación mexicana llegó a 12 preseas en los Juegos Paralímpicos en París, luego de que se consiguiera la plata en lanzamiento de bala, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, vaya fiesta que se vivió el día de ayer en el estadio Alfredo Harpelú, porque los Diablos Rojos de México aplastaron 17 carreras a cero a los Sultanes de Monterrey dentro del segundo juego de la Serie del Rey. Y en el fútbol, destacar que Cristiano Ronaldo llegó a los 900 goles en su carrera, consolidándose como el máximo goleador, el máximo romperredes en la historia de este deporte, mientras que la NFL ya inició la temporada con la victoria de los Jefes de Kansas City 27-20 sobre los Cuervos de Baltimore, que fue realmente dramático el encuentro, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento, y téngalo muy en cuenta, porque este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deben quedarse en casa debido al programa No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital de la República. También les recuerdo que en este mes de septiembre verifican los vehículos con engomado color rojo. Y en caso de que usted decida, pues, no verificar o pues circular en un horario que no corresponde, bueno, pues podría hacerse acreedor a una multa superior a los $2,000, además de que le pueden retener su vehículo. Y mientras tanto, allá en el Estado de México continúa este periodo de reemplacamiento que inició, pues, en el mes de julio, y le recuerdo también que es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que han sido expedidas en 2019 y anteriores. Y durante este mes de septiembre, deben realizar este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 5 y 6. Y bueno, pues también en este reemplacamiento entran las motocicletas, y pues los propietarios de estos vehículos, de las motocicletas, deberán pagar $755 por una nueva placa. La onda tropical número 21, el monzón mexicano y un canal de baja presión causarán lluvias en todo el país. Estas precipitaciones estarán acompañadas de fuertes descargas eléctricas, ráfagas de viento y también posible caída de granizo. Se esperan lluvias intensas en varios estados de la República, entre ellos Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México en este viernes es de 15 a 17 grados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. Y bueno, le comentaba también que ayer el gobierno de México confirma que hay un menor de edad con nacionalidad mexicana a quien identifican como Cristian Angulo. Y bueno, él está entre las víctimas del tiroteo del miércoles en una escuela allá en Georgia, en los Estados Unidos. Óscar Zúñiga, tú tienes los detalles de esta información. Te saludo. Adelante, buen día.
Luego del tiroteo en la escuela secundaria Apalache, en la ciudad de Winder, en Georgia, varias víctimas fueron hospitalizadas, entre ellos un menor de origen mexicano nacido en Estados Unidos, quien lamentablemente falleció. De inmediato, el personal diplomático del consulado en Atlanta ya está en contacto con sus familiares para darles todo el apoyo consular que necesiten. El consulado también mantiene contacto con autoridades y con la comunidad mexicana en Georgia para que den a conocer sus necesidades o si conocen a algunas personas más que pudieran estar lesionadas por este hecho. La canciller Alicia Bárcena señaló a través de su red social que toda la empatía para las víctimas de este tiroteo y agregó que la violencia con armas de fuego afecta terriblemente a nuestras comunidades en ambos países. El consulado mexicano pide entre nuestros connacionales que si conocen personas afectadas que se comuniquen al teléfono de protección consular 404-7336-4141, donde de inmediato se les dará la atención que requieran. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el fallecimiento del menor mexicano y transmite sus condolencias a la familia, así como a la comunidad de Winder, ante este trágico evento, y reitera su compromiso de proteger los derechos de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, Alessandra Rojo de la Vega impugnó la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con la que se anuló la elección de la alcaldía Cuauhtémoc con el argumento de violencia política en razón de género. En tanto, el Instituto Nacional Electoral determinó que Javier López Casarín, alcalde electo en Álvaro Obregón, bueno, pues él rebasó el tope de gastos de campaña y por lo tanto se abre la puerta para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule su triunfo obtenido el pasado 2 de junio. Y ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador reconoció que el único caso de corrupción detectado en su administración fue el de Segalmex por un daño al erario por 2.700 millones de pesos. Así lo dijo el jefe del Ejecutivo.
Que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables.
Y bueno, también en la conferencia de prensa mañanera estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ella destacó que desde el momento en que se detectó este desfalco y daño al erario, bueno, pues el presidente López Obrador le instruyó a llegar al fondo del asunto y para que no hubiera impunidad. Así lo dijo la secretaria de Gobernación.
Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto.
Y bueno, el bloqueo de ejidatarios del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala en la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 146 en demanda por el pago de sus tierras ya suma 4 días ante la falta de acuerdos con autoridades federales. Y bueno, antes de la pausa le comento que ya fue presentado el cartel completo del Machaca Rock Fest, este festival que se realizará el próximo 30 de noviembre allá en el municipio de Guadalupe en Nuevo León. Entre otros grupos, bueno, pues estarán Limp Bizkit, Marilyn Manson, Simple Plan y una banda sorpresa. Y la venta de boletos comienza el día de hoy, este viernes. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Seis de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Esta mañana de viernes 6 de septiembre de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 6 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Ahora que los 43 senadores de oposición ya dijeron que votarán en contra de la reforma judicial, hay quienes se preguntan si esa fue la verdadera razón por la que Morena y sus aliados levantaron el pie del acelerador, después de usar la aplanadora en la Cámara de Diputados. Aunque Gerardo Fernández Noroña insiste en que tiene los votos suficientes y sobrados, las cuentas nomás no salen. De lo que no cabe duda es que los morenistas seguirán cabildeando, ofreciendo y presionando en los próximos días para lograr ese voto que les falta. No más que el compromiso de los 43 del Senado ya les complicó el escenario. Porque si alguno de ellos decide cruzar la línea y votar en favor de la reforma, no solo tendrá que justificar el razonamiento de su voto, también deberá explicar qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión. Desde luego que no deja de resultar irónico que el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, acusara la existencia de moches u ofrecimientos de decenas de millones de pesos a senadores de la oposición para votar en favor o ausentarse de la votación. Pero bueno, hay que tomarlo en serio. Sin duda que un cambio del sentido del voto a estas alturas para nada sonaría lógico, y sí sonaría sospechosamente metálico.
Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
¿Por qué tanta prisa para aprobar la reforma judicial? Quizá para darle un regalo al presidente, como dice Mario Delgado. Pero tal vez quienes están operando la reforma saben que dejarán un saldo negativo y quieren apurar el trago amargo.
Bajo reserva en El Universal.
Nos comentan que mientras los trabajadores del Poder Judicial y la Suprema Corte andan con todo en sus movilizaciones, hacen guardias en edificios y hasta arriesgan el físico frente a las contramanifestaciones, ayer se vio a dos ministros muy tranquilos en la ceremonia de los 300 líderes más influyentes de México. Luis María Aguilar y Javier Lainez Potisek departieron con estrellas del espectáculo, políticos y deportistas, en una ceremonia que se llevó a cabo en Santa Fe. Nos cuentan que don Javier compartió mesa con la diputada Margarita Zavala. Al parecer hay maneras de abordar el paro, unos gastando suelas y otros en celebraciones VIP.
Raúl Rodríguez Cortés en El Universal.
Toda la carne al asador. El que ya se sumó con todo a la operación política de Adán Augusto López para conformar la mayoría calificada que necesita en el Senado para la aprobación de la reforma judicial es el siempre controversial legislador guerrerense Félix Salgado Macedonio. Más allá de los dimes y diretes en los que casi siempre ha estado envuelto por las formas empleadas en su desempeño político, la experiencia del reelecto senador está dedicada de tiempo completo en construir puentes que permitan la aprobación de la reforma de Marras y ratificar así su compromiso de años con López Obrador.
Trascendió en Milenio.
Que la diputada Olga Sánchez Cordero de Morena salió ayer del hospital, donde permanecía desde el martes por las secuelas de una antigua afección cardíaca, y ya se encuentra en casa recibiendo llamadas de secretarios de Estado, colegas, juristas y algunos legisladores de su partido, pero también de la oposición. Mientras en algunos círculos de la 4T sigue una campaña en su contra por supuestamente argumentar un asunto de salud para ausentarse de la votación de la reforma del Poder Judicial en la sede alterna de la Cámara de Diputados.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La gobernadora Evelyn Salgado está de fiesta porque la encuestadora Demoscopía Digital le acredita 66.7% de aprobación entre los guerrerenses.
En privado de Joaquín López Dóriga en Milenio.
El senador campechano de MC, Daniel Barreda, de quien se dijo que sería el Judas de la oposición para darle el voto número 86 que necesita el régimen para sacar esta reforma, se comprometió públicamente a votar en contra y reveló que lo han presionado e intimidado, pero que no cederá.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Uno de los propósitos que supuestamente iluminan las iniciativas de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 5 de febrero pasado fue restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917, según explicó el propio mandatario en su informe. Sin embargo, la reforma judicial, columna vertebral de esas propuestas de modificación, quiere instituir la elección de juzgadores por el voto popular. Algo que rechazó la mayoría de los constituyentes que sesionaron en Querétaro entre 1916 y 1917. Uno de esos fue el duranguense Paulino Machorro y Narváez, quien durante el debate con quienes proponían que los jueces fueran elegidos sostuvo lo siguiente: el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión, no va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector, sino el suyo propio. Simplemente se le elige como persona en la cual se cree, reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Con la participación de 6 tenistas top 10 y 20, la Mextenis que dirige Álvaro Falla confirmó junto al titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, que Acapulco será nuevamente sede del Abierto Mexicano de Tenis, a realizarse del 24 de febrero al 1 de marzo de 2025. En conferencia de prensa, Quiñones Orozco agradeció a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la confianza, respaldo y lealtad con el puerto, el cual está listo para recibir la edición del AMT con la calidad y calidez que caracteriza a los guerrerenses.
Aseguró que para febrero del 2025 se espera que Acapulco cuente con al menos 16.000 habitaciones de hotel, de las cuales unas 3.800 estarán disponibles en la zona Diamante y unas 8.200 en el Acapulco Dorado.
Confidencial en El Financiero.
Cuentan diputados morenistas que le cortaron la luna de miel a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Aunque se fue de descanso por 3 días, no dejó de estar al teléfono con el coordinador Ricardo Monreal. Fue la justificación que dieron ayer en su grupo parlamentario y en su vocería de que el zacatecano no contestara las llamadas. Además, ya desde ayer la presidenta electa se encontraba en la Casa de Transición, donde recibió a los dos coordinadores parlamentarios. Por lo pronto, hay ya la amenaza de que el Palacio Legislativo permanecerá bloqueado hasta el 1 de octubre para impedir su toma de protesta. Ya veremos el talante y el estilo de la nueva presidenta.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Resulta que Marcelo Ebrard solicitó licencia como senador y el pleno de la Cámara Alta se la aprobó de inmediato, pues el futuro secretario de Economía está en Roma. Allá se reunió con el ministro del Interior italiano Matteo Piantedosi, quien se comprometió a mantener la colaboración con México en la lucha contra el crimen organizado.
Rosones en La Razón.
Y no podía dejar de ocurrir que ayer, cuando en la mañanera se daba a conocer nuevos datos sobre el millonario desfalco cometido en Segalmex, la llamada Conasupo de la 4T se volviera a pensar en quien estaba al frente de la dependencia cuando esas malversaciones ocurrieron. Y sí, nos recuerdan, Ignacio Ovalle sigue ocupando un puesto directivo en el gobierno. Ayer se informó que el monto del daño por el fraude actualmente es de 2.700 millones de pesos, porque otros 4.700 ya fueron aclarados y recuperados, y 2.100 millones más están en análisis. También se informó que tras la presentación de 156 denuncias penales por 7 delitos, se obtuvieron 47 órdenes de aprehensión. De estas, en 26 casos, los presuntos responsables fueron sometidos a proceso. Ayer la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicó que el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Y por cierto que en su dependencia está el instituto donde despacha Ovalle.
Será en 24 horas.
Al interior de Morena están cerrando filas en torno al alcalde electo de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, ante la decisión del INE de que rebasó los gastos de campaña, lo que podría anular la elección en que la 4T ganó al PAN, la tercera demarcación más poblada de la Ciudad de México. Tanto la dirigencia del partido Guinda como en el búnker de la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, coinciden en que López Casarín cumplió el pasado 2 de junio con una de sus misiones más difíciles para la izquierda, por lo que le corresponderán con el acompañamiento que sea necesario.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Empleo formal acentúa desaceleración durante agosto. Peor avance en 5 años. Menor crecimiento e incertidumbre por la reforma judicial y cambio sexenal explicarían bajo nivel. También encontramos encuesta de Citibanamex reduce crecimiento. Analistas anticipan se encarezca el dólar y haya un recorte de tasas. La expectativa del crecimiento de la economía mexicana de este año tuvo un recorte a 1.5% desde el 1.7%. estimado previamente. Y Trump promete menos impuestos con líderes corporativos. Acogiendo una propuesta de Elon Musk, Donald Trump ofreció una tasa reducida de 15% a quienes fabriquen sus productos en Estados Unidos y a Musk ser cabeza de un grupo de trabajo.
Reforma.
Destapan para Morena a hijo de López Obrador. Consejeros nacionales de Morena en Tabasco impulsan la candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del presidente López Obrador, para la dirigencia de Morena. En más información, consulta Piña si puede frenar reforma judicial. La presidenta de la Corte abrió consultas a los ministros y ministras, así como a la Asociación de Magistrados y Jueces, para aclarar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial. En información internacional, apoya a Harris para ayudar a Trump. A pesar de que en la presidencia de Donald Trump, Rusia se mostró inusualmente cercana a Washington, Vladimir Putin dijo ahora que en la actual contienda electoral de Estados Unidos apoya a la demócrata Kamala Harris.
El Universal.
Escala pugna entre el Poder Judicial y el bloque Guinda. La presidenta de la Corte, Norma Piña, consulta a los ministros si tiene facultad para frenar la reforma judicial. Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, revira que no pueden detener el proceso legislativo. Y piden en Estados Unidos actuar ante el dictamen. Congresistas estadounidenses pidieron a la representación comercial actuar ante la reforma judicial en México para evitar que vaya en contra del T-MEC y exigieron al presidente Biden fijar su postura.
La jornada.
Mantener beneficios de bancos, precio por la estabilidad, explica López Obrador. Obtuvieron utilidades récord en el sexenio, admite el presidente. También encontramos desfalco comprobado en Segalmex de 2.700 millones de pesos, reporta Secretaría de la Función Pública. Hay 26 personas bajo proceso penal, entre ellas 9 exfuncionarios, pero no el exdirector Ovalle.
Milenio.
Ebrard y De La Fuente batean interferencia del Washington Post y Ken Salazar. Cuestionan desplantes como el de ordenar que se pusiera alto a la reforma judicial y ratifican que Sheinbaum está abierta al diálogo constructivo. También encontramos narco invade Guatemala e instala retén en su frontera. La semana pasada, pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación montaron un retén en un poblado colindante con México.
Excelsior.
Oposición resistirá ante reforma judicial. Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reafirmaron su voto para frenar la propuesta morenista. Líderes de bancadas acusan amenazas e intimidación para cambiar de postura. En más información, ganador en Álvaro Obregón gastó más en campaña. El INE determinó que el alcalde electo Javier López Casarín rebasó el tope de erogaciones. Tribunales determinarán si le quitan el triunfo.
El Economista.
Oposición en el Senado ratifica su voto en contra de la reforma judicial. No cederemos ni uno de nuestros 43 votos, prometen PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. También destaca, la regulación y sociedad secundaria de la Ley del Mercado de Valores fue aprobada. Con la nueva ley, las acciones que emitan pymes serán adquiridas solo por inversionistas institucionales calificados, informó Gabriel Llorio.
La Razón.
43 senadores de la oposición anticipan voto contra reforma. Son los necesarios para que no pase. También destaca, estudiantes a favor protestan en la corte. Alumnos de diversas universidades son arropados por Lenia Batres y Loreta Ortiz. Esta última declara orgullo de ser fundadora de Morena y ser ministra por López Obrador.
24 horas.
En reforma al Poder Judicial, Batres hará análisis. La ministra del Pueblo deberá elaborar un proyecto sobre si el Pleno de la Corte está facultado para analizar la petición de suspensión de las modificaciones al Poder Judicial por violaciones al proceso legislativo previo a su aprobación.
El Sol de México.
Incertidumbre lleva al dólar a 20 pesos. Congresistas en Estados Unidos están preocupados por reformas en México y presionan a Joe Biden. En otra información, industria de chips, clave para Sheinbaum. México está evaluando incentivos para atraer la industria de semiconductores.
La prensa.
Feminicidio. Un hombre asesinó a su pareja sentimental en un departamento en La Portales. Él también presentaba heridas, por lo que fue hospitalizado en calidad de detenido.
La crónica de hoy.
Se abre ruta para que ministros discutan a fondo reforma judicial. Norma Piña abre consulta con sus pares y le encarga documento inicial de discusión a Lenia Batres, la más cercana a la 4T.
El Heraldo de México.
Explora Piña freno a reforma al Poder Judicial. Luego de que jueces y magistrados pidieron a la Corte suspender el proceso, la ministra presidenta sondeó si puede dictar o no una medida de este tipo.
Esto.
Éxito vasco. Gabriel Caballero destaca las virtudes de Javier Aguirre, lo que le permitiría rescatar de la crisis a la selección nacional en su tercera época como técnico tricolor.
Radioformula.com.mx.
Alessandra Rojo de la Vega impugna fallo que anula elección en la Cuauhtémoc. Ante Tribunal Electoral de la Capital, presentó el recurso ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Expansión.mx.
Adán Augusto niega que se ofrezca dinero a priistas para avalar reforma judicial. En conferencia de prensa, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, aseguró que a los miembros de su partido se les está ofreciendo cantidades millonarias para brincar al bloque oficialista.
Infobae.com.
Marcelo Ebrard solicita licencia en el Senado de la República. El senador morenista podrá ausentarse de manera indefinida del Congreso de la Unión después de haber recibido el aval.
Reporteíndigo.com.
El juzgado segundo de Distrito de Colima concedió la cuarta suspensión provisional contra la reforma judicial que impulsa el presidente López Obrador.
Político.mx.
Manuel Reyes, suplente de Ebrard en el Senado, se ha visto en la polémica por su cercanía a la Iglesia de la Luz del Mundo.
AgenciaEFE.com.
González, Aznar, Rajoy y hasta una treintena de exlíderes iberoamericanos piden a la Corte Penal Internacional la detención inmediata de Nicolás Maduro, de su número 2, Diosdado Cabello, y de toda la cadena de mando del país.
El País.
Macron desaira a la izquierda con un primer ministro conservador. El presidente francés elige al excomisario Michel Barnier.
The Washington Post.
En un caso histórico acusan de asesinato al padre de un joven de 14 años sospechoso de tiroteo en una escuela. Colin Gary, el padre del presunto tirador, fue acusado de homicidio involuntario, asesinato en segundo grado y crueldad hacia los niños.
The New York Times.
Kamala Harris abrió una ventaja en efectivo de 110 millones de dólares sobre Donald Trump después de una recaudación de fondos en agosto.
The Wall Street Journal.
El plan de Trump de reducir los impuestos a los fabricantes estadounidenses genera dudas, mientras algunos prevén un aumento del empleo y de los salarios para las empresas estadounidenses, otros se preocupan por las cargas administrativas y los juegos burocráticos.
Financial Times.
Los chips de inteligencia artificial de Nvidia son más rentables en China que en Estados Unidos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio. Muy buenos días. Les informamos que alrededor de las 13 horas se llevará a cabo una concentración y posteriormente una marcha que partirá del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Niños Héroes, número 119 de la Colonia Doctores, y tendrá como destino el perímetro del nuevo Senado de la República. La posible ruta a seguir, Claudio Bernard, Avenida Cuauhtémoc, Turín, Versalles, Roma, Milán, Budapest, París y Madrid. Hay que tomarlo muy en cuenta y utilizar alternativas viales como las que nos brinda el circuito interior, el eje 2 sur y el eje central Lázaro Cárdenas. En materia de vialidad, en esos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del eje 2 Oriente, condiciones similares en anillo periférico del exterior de Cuatro Caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Asentamientos en cada cruce de semáforos en el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, eje 8 Sur Calzada Ermita Zapalapa hacia el eje 4 Sur. Circulación rápida y constante en el eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc de avenida Chapultepec hacia la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán. Finalmente, le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con el gomado color azul, terminación de placas 9 y 0. Eso aplica para los programas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael Ortiz, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer el INEGI dio a conocer un informe interesante. Señala que entre enero y marzo de este año se han registrado 212.404 defunciones en nuestro país, donde el 44% correspondió a mujeres y el 55% a hombres. Y bueno, pues las principales causas de muerte en México, pues está las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, la influenza y la neumonía, así como padecimientos del hígado, ¿no? Interesante pues estos datos que da a conocer ayer el INEGI en relación a las principales causas de muerte de los mexicanos. Usted puede, bueno, pues consultar a detalle pues este reporte que, repito, da a conocer el INEGI, el día de ayer el INEGI. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hace un par de días, el pasado 4 de septiembre, allá en la sede de la Feria Nacional Francisco Villa en Durango, bueno, pues justamente el gobernador de la entidad, Esteban Villegas Villarreal, presenta su segundo informe de gobierno de su administración. Y bueno, pues la verdad es que hace un balance interesante, anuncios importantes de los logros que se han obtenido durante justamente estos dos primeros años de su administración. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y me da mucho gusto y le aprecio que nos tome la llamada a Esteban Villegas Villarreal, gobernador justamente del estado de Durango. Gobernador, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Juan Manuel, buen día. Gracias por la entrevista.
Gracias, gobernador. Pues revisábamos estos datos importantes que dio a conocer usted hace un par de días en este segundo informe de labores. Vámonos por partes, si le parece, gobernador. Sí, claro. Primero con el tema social. ¿Cómo andan con la atención, digamos, a la mujer, la atención a la niñez en materia de salud, educación, en seguridad? ¿Cómo están por allá, gobernador?
Fíjate que por acá muy bien, Juan Manuel. En el tema de seguridad somos de los tres estados con mayor seguridad. Durango es un estado tranquilo que hasta hoy lo mantenemos así. Y bueno, como yo digo, que como dicen los compañeros de AA, solo por hoy, lo de seguridad es día a día. Mañana puede pasar cualquier cosa, pero hoy estamos muy bien. Nos ha ido bien en el tema de seguridad, a pesar de las fronteras que tenemos con Zacatecas, con Nayarit, con Jalisco, con Sinaloa, con Chihuahua. Pero muy bien, el tema de seguridad, y eso nos ha generado buenos números para el tema de inversión que ahorita tocaremos. En la parte social, nosotros hemos puesto en el centro de toda la política pública el tema de la mujer, Juan Manuel, porque sí, decimos que si la mujer está bien, la familia está bien. Y entonces acá sacamos un apoyo independiente a los apoyos sociales que maneja el gobierno federal para mujeres que no tienen ningún apoyo, que no trabajan, que están en una condición vulnerable, que están con sus hijos, y se llama Tarjeta Madre Salario Durango, y les damos un apoyo mensual económico para que ellas puedan pues sostener a su familia en estas condiciones. Empezamos en la primera etapa con 7,000 mujeres, y espero yo que ahora en octubre podamos vamos a abrir una segunda etapa y cada año vayamos subiendo un poquito más este tipo de apoyos. Y en la parte social, sí, pues tú lo sabes, todos los programas que se manejan entre cuartos adicionales, pisos, techos, la parte de salud, acá tenemos una ruta de la salud. Somos el único estado, es un estado tan grande, Juan Manuel, que tenemos 5,000 comunidades con menos de 100 habitantes. Entonces, llevar servicios hasta el último rincón es complejo, y el tema de salud es uno de ellos. Entonces, acá hicimos un hospital sobre ruedas, que le llamamos la Ruta de la Salud, y es un hospital completo, y trae quirófano, trae rayos X, trae ultrasonido, trae atención dental, trae laboratorio. Es un hospital sobre ruedas que nos sirve bastante, porque eso nos despresuriza que se tenga que venir todo el mundo a la capital, claro, y que podamos hacer cirugías, incluso ambulatorias, en los rincones más alejados del estado, y que nos está funcionando bastante bien, la verdad.
La verdad es que es una muy buena noticia y muy buena iniciativa esto de llevar pues prácticamente a los rincones pues más alejados, ¿no?, de donde se encuentran los servicios de salud, pues esta atención que se necesita. Y usted toca un tema bien importante, gobernador, pues la atención a la mujer, ¿no? Durante muchos años había estado pues relegada, y usted como bien lo comenta, la verdad es que bueno, pues es el corazón, ¿no? Es el alma, vaya, de la familia. Y toca usted el tema de la tarjeta madre. ¿Quiénes tienen acceso a este apoyo?
Son mujeres que son mamás de diferentes edades, que están en una condición vulnerable, que no tienen ningún apoyo del gobierno federal, por decirlo así, o de ninguna otra institución, y que es la única forma de que puedan sacar adelante a su familia, y que no pueden trabajar, o ya no les dan trabajo porque tienen a lo mejor entre 35, 40 años, sí, y que viven en una condición vulnerable. Entonces, hacemos un estudio socioeconómico, vamos casa por casa en los lugares que sabemos que hay marginación, les hacemos un estudio, y por supuesto, pues son acreedoras a esta tarjeta de manera directa, que cada mes les está llegando un dinerito para que puedan tener cuando menos, sí, lo mínimo indispensable de sacar a su familia adelante, Juan Manuel.
Gobernador, estaba revisando los números en materia de inversiones. La verdad es que pues Durango va extraordinariamente bien. Tengo aquí un dato, usted me lo corroborará o me desmentirá, pero pues prácticamente en este año, en lo que va de este año, se han instalado 32 empresas. ¿Qué es lo que están viendo pues los inversionistas justamente en la entidad que usted gobierna?
Sí, mira, Durango está en el norte, pero teníamos indicadores del sur, porque no tenemos frontera y no tenemos mar, pues quedamos alejados, incomunicados mucho tiempo, y eso hoy nos mantiene con características que no puede ofrecer ahorita ningún estado. Tenemos agua, tenemos energía eléctrica suficiente, tenemos gas natural, es un estado seguro y es un estado que tiene mucha mano de obra calificada. Entonces, la ventana del nearshoring nosotros la estamos aprovechando, y hemos firmado, incluso antier en el segundo informe firmamos la empresa número 32. Son 100,000 millones, sí, de pesos los que traemos de inversión ahorita en 32 empresas, que cuando empiecen a contratar van a generarnos 27,000 empleos directos, y eso pues no se había visto jamás en Durango, y apenas estamos en el segundo año. Traemos varias todavía. Ayer estuvimos con empresas también grandes, importantes, están viendo en Durango un lugar pues logísticamente importante, porque estamos a 2 horas del puerto de Mazatlán. Entonces, todo lo que viene de Asia, todo lo que viene de China, de aquella zona, le gana 7 horas a poder bajar por el canal de Panamá. Entonces, Durango se convierte atractivo. Tenemos ferrocarril hasta Estados Unidos y Canadá, y tenemos carreteras hacia el centro de México, hacia las fronteras, tanto por la parte de Chihuahua o por la parte de Coahuila y Nuevo León. y eso les ha interesado bastante. Entonces, tenemos empresas de todo tipo, tenemos empresas chinas, tenemos empresas americanas, tenemos empresas de Túnez, tenemos una empresa española que se dedica a inteligencia artificial que se llama Drotium, y acabamos de cerrar una empresa de un data center aquí en Durango, que va a ser el más grande de Latinoamérica, con Fermaca, que es una empresa mexicana que le va a invertir 62 mil millones de pesos a Durango Capital. Entonces, la verdad que yo creo que somos uno de los pocos estados que ha estado atrayendo tanta inversión, y ha estado empezando a generar tantos empleos en el norte del país, Juan Manuel.
Muy buena noticia, la verdad, gobernador.
Muy contentos nosotros por eso.
Sí, exactamente. Por cuestiones de tiempo, gobernador, en un minutito, porque si no nos corta, llega el corte comercial. Usted tocó hace un momento el tema del agua. La verdad es que Durango pasó por una sequía impresionante, pues prácticamente veía por ahí información de que era la peor de los últimos 50 años. ¿Qué se hizo para mitigar esta problemática de la sequía, gobernador?
Sabes que nos pusimos de acuerdo con los expertos, porque ya teníamos antecedentes del 2011 de una sequía menor a esta, y se habían perdido 120 mil cabezas de ganado. Nosotros somos una entidad ganadera y agrícola, y empezamos a hacer toda una estrategia junto con ellos. Empezamos a meterle recurso al suplemento alimenticio, a la semilla que les generara forraje y alimento. Hicimos 270 bordos de abrevadero, que este ha sido un buen año de lluvia hasta ahorita. Todavía pudimos mitigar, y solamente de 120 mil tuvimos 7 mil muertes de ganado, prácticamente nada para una sequía del tamaño de la que tuvimos. Y empezamos a hacer dos estrategias, una en la capital y una en la comarca lagunera, de captación de agua, y le estamos garantizando agua junto con el gobierno federal, tanto a Durango como a la laguna, para los próximos 50 años. Juan Manuel, eso es algo histórico también, y son dos proyectos que teníamos y que están en curso, van en segundas etapas.
Perfecto.
Pero ya estamos garantizando el agua para el consumo humano, para la industria y para el campo.
Perfecto. Gobernador, pues la verdad es que da este tema para mucho más, pero desgraciadamente pues el tiempo nos está comiendo. Yo le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, Juan Manuel, y a la orden. Siempre van a escuchar mucho de Durango.
Perfecto.
Va a crecer bastante. Gracias
por todo. Un fuerte abrazo. El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, con estos datos de su segundo informe de labores. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
La mañana con 45 minutos tiempo del centro de México, que estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, información bastante información en el ámbito deportivo, pero bueno, pues una extraordinaria noticia ayer en este octavo día de la justa paralímpica que se desarrolla allá en la capital francesa, una nueva medalla, ahora pues la plata, ¿no? La plata para una mexicana, y la gana nada más y nada menos que Hilda Cota. Adelante, mi querido Beto, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, de última hora ya la delegación mexicana dentro de los Juegos Paralímpicos en París consiguió las 14 medallas. Y bueno, el día de ayer, como bien destacas, Hilda Cota se quedó con la presea de plata en lanzamiento de bala, en lo que es su primera justa paralímpica, mientras que Amalia Pérez se quedó con el bronce el día de hoy en powerlifting dentro de los 61 kilogramos, tras conseguir un levantamiento de 130 kilogramos, mientras que Edgar Fuentes se quedó con la medalla medalla de plata dentro del lanzamiento de jabalina F-54 con un registro de 30.53 metros. Recordar que el día domingo es cuando finalicen los Juegos Paralímpicos allá en París y que sin lugar a dudas ha sido un gran papel por parte de la delegación mexicana en esta justa.
Extraordinario, ¿no? El desempeño de los atletas paralímpicos mexicanos, mi querido Beto, pues como tú bien lo comentas, ya 14 medallas.
Exactamente, y por supuesto todavía restan, faltan sí. Todavía muchas pruebas por las cuales los mexicanos pueden alcanzar medallas, pero hoy insisto, de momento consiguen son lo que son las 14 preseas allá en París. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol habrá que destacar que los Diablos Rojos de México aplastaron 17 carreras a cero a los Sultanes de Monterrey dentro de este segundo juego de la Serie del Rey. Se disputó el encuentro en el Estadio Alfredo Harpelú, y bueno, el juego 3 será en Monterrey el día sábado a las 5 de la tarde con 5 minutos. Y en la selección mexicana ya se encuentra en la Unión Americana. El día de ayer por la noche el equipo nacional llegó al hotel de concentración. Este sábado estará enfrentando a Nueva Zelanda a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, lo que significa el inicio de la nueva era de Javier Aguirre en lo que es su tercer ciclo en el banquillo, y que sin lugar a dudas ha sido una semana muy intensa para los convocados, tomando en cuenta que buscan un lugar con Javier Aguirre, buscan llenarle el ojo al nuevo técnico de la selección mexicana, y esto es lo que ha platicado Sebastián Córdoba.
Nosotros es algo que pues, venimos ahí diciendo, creo que es un mundial en casa, no es un cualquier mundial, se va a vivir diferente, y pues tenemos que echarle todos los kilos para que pues darle una buena cara y que la afición y toda nuestra gente también esté satisfecha de tener un mundial aquí. Pues mucho la comunicación, las ganas, que siempre quiere estar mejorando, siempre quiere ser mejor. Todos los detallitos los ve, pues, o sea, si haces alguna cosita mal, te lo corrige y es perfeccionista.
Parte de lo que comentó Sebastián Córdoba para el canal de la selección mexicana, el trabajo día con día por parte de Javier Aguirre a lo largo de esta semana, siendo su primer, evidentemente, su primer semana como técnico de la selección mexicana ya en su tercer ciclo, y recordar que México estará enfrentando este sábado a Nueva Zelanda a las 7 de la noche en lo que es el primer compromiso de dos dentro de esta fecha FIFA del mes de septiembre. Y en la Nations League de la UEFA habrá que destacar que Portugal termina venciendo 2-1 a Croacia. Cristiano Ronaldo llegó a los 900 goles como profesional, marcando un tanto el día de ayer de cabeza, y Juan, pasan los partidos y Cristiano Ronaldo sigue imponiendo marcas importantes.
Caray, 900 goles en su carrera. Estaba revisando tan solo, bueno, en el Real Madrid, en el equipo donde militó durante pues muchísimos años, nada más y nada menos que 450 goles con el equipo español, mi querido Beto.
Exactamente, y que es el máximo goleador de la historia del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Es impresionante las marcas que ha impuesto, y al igual que Lionel Messi, pero hablando del portugués, también es el de los futbolistas con más Champions League, es el futbolista con más Eurocopas disputadas, el portugués con más juegos con su selección, y estoy hablando tantos récords que ha impuesto Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera, ya más de 20 años. Y bueno, recordar que desafortunadamente para los que son fans de Cristiano Ronaldo, pues no estará compitiendo dentro del Balón de Oro, al igual que Lionel Messi, ya desde hace 21 años que no estaban. Y bueno, destacar que San Marino terminó venciendo 1-0 a Liechtenstein, después de 20 años, 4 meses, 8 días, pudo ganar un partido a la selección de San Marino. Fueron 141 partidos disputados sin triunfo por parte de esta selección. Y en actividad del día de hoy de la Liga de Naciones de la UEFA, destacar que Bélgica estará enfrentando a Israel a las 12:45 de la tarde, y a la misma hora se vendrá un partido muy importante porque Francia estará recibiendo a Italia. Y dentro de las eliminatorias de la Conmebol habrá que destacar que Argentina terminó venciendo 3-0 a Chile, Bolivia de manera sorpresiva termina goleando 4-0 a Venezuela, y para el día de hoy Uruguay estará enfrentando a Paraguay a las 5:30 de la tarde en lo que es el último partido de Luis Suárez con la selección charrúa. Brasil estará recibiendo a Ecuador a las 7 de la noche, mientras que Colombia estará visitando a Perú a las 7:30 de la noche. Y bueno, destacar que ya arrancó la NFL la semana 1. y los jefes de Kansas City terminan venciendo 27-20 a los cuervos de Baltimore, un partido que se definió en la última jugada, el cual pudo significar el empate para Baltimore, en donde Ledecky termina pues haciendo un touchdown, sin embargo termina cayendo dentro de lo que fue el área permitida de lo que es la zona de anotación, y bueno, de esta manera termina ganando los actuales campeones de la NFL, los jefes de Kansas City, 27-20, mientras que los empacadores de Green Bay el día de hoy estarán enfrentando a las Águilas de Filadelfia a las 6:30 de la tarde. Este partido se va a llevar a cabo en Brasil, siendo la primera ocasión que la liga visite pues este país, y desde luego que están buscando expandir su marca. Hay que recordar que la NFL no vendrá a México, tomando en cuenta que está en remodelaciones la cancha del Estadio Azteca. Y en el Abierto de Estados Unidos habrá que señalar que quedó definida la final de la categoría femenil. La estadounidense Jessica Pegula estará enfrentando a la bielorrusa Arina Sabalenka el día sábado, después de eliminar a la checa Carolina Muchova y la norteamericana Emma Navarro respectivamente, mientras que en la categoría varonil el día de hoy el italiano Yannick Sinner se mide con el británico Jack Draper, mientras que el estadounidense Francis Tiafoe se mide con su compatriota Taylor Fritz.
Perfecto, mi querido Beto, pues mucha información, muy completo tu reporte, y bueno, pues estaremos pendiente de lo que surja, de lo que, pues sí, de la información deportiva que surja en este fin de semana, que pues claro que será muchísimo, y lo estaremos comentando ya el próximo lunes.
Exactamente, por supuesto, los detalles los tendremos en este espacio, Juan.
Perfecto, muchísimas gracias, Beto.
Saludos, buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El fideicomiso de inversión Terrafina designó a Héctor Ibarzábal Guerrero como nuevo CEO y a Jorge Giró Facha como director financiero de la organización. La Fibra comunicó que Alberto Chretín dio a conocer su retiro el pasado 30 de agosto y abrió la posibilidad para la entrada de un nuevo director ejecutivo. Ibarzábal se desempeñaba como director de Fibra Prologis y cuenta con una amplia experiencia en el sector. La gigante en comercio electrónico Amazon ayudará a 150,000 exportadores indios a comercializar sus productos a través de su plataforma de forma gratuita. El programa de Amazon Global Selling aseguró que la afiliación permitirá vender aproximadamente 5,000 millones de dólares anuales en artículos de bajo costo, lo que significaría un aumento de 2,000 millones de dólares comparado con el 2023. La constructora Cemex anunció que venderá su participación del 38.4% en la aceleradora digital Neoris. La agrupación detalló que sus acciones están valoradas en 209 millones de dólares. Por otro lado, puntualizó que mantendrá su relación comercial con Neoris y que la decisión se tomó para tener más liquidez. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores informó que la automotriz británica china, MG, logró colocar 34,194 unidades en el mercado mexicano. La organización destacó que equivale una participación del 3.6% del mercado mexicano. Destacó que como armadoras chinas se situó por detrás de BYD. La compañía de seguros Qualitas sufrió un hackeo y robo de 5.5 terabytes de información de sus clientes y que esta fue publicada en la Dark Web. La agrupación indicó que esto se debió a que no pagaron un rescate que exigían los cibercriminales. La fabricante de pinturas mexicana, Grupo Verel, fue galardonada por los R&D 100 Awards por su producto Verelex Green. La compañía recibió el premio debido a que el evento consideró que su artículo es el único capaz de purificar el aire en su totalidad en interiores. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Pues antes de despedirnos, le comento, pues en el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $64.63, el West Texas Intermediate en $69.15 y el Brent del Mar del Norte en $72.64 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en $10.97 y las reservas internacionales de nuestro país en $224,777 millones. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Bueno, pues se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Westin.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.